En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:45, 11:45 en Canarias. Nos vamos a la Eurocopa. Están allí Miguelito y Elena Condis. Miguelito, al que ya he saludado al principio. Elena Condis, a la que saludo ahora. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Ha llovido? ¿Ha llovido hoy?
No, hoy no. 14 grados de temperatura, pero sin lluvia. Eso sí, el cielo encapotado, no hemos visto el sol durante el día.
Quiero escuchar una voz de Pedri hablando sobre las lesiones que ha tenido y las llamadas de la Fuente esta temporada, Pedri.
Bueno, sobre todo desde que entró él al cargo, pues cada vez que me pasaba un percance o algo así, la verdad, siempre me llamaba, se preocupaba por mí y la verdad que le estoy muy agradecido porque en los momentos malos, cuando todos son críticas y todo en contra tuyo, que el míster de la selección pues se preocupe por ti, te da mucha confianza y ganas de trabajar para mejorar y darle esa confianza que me ha dado.
¿Realmente Pedri ha sufrido tantas críticas y ha estado todo en contra suyo, la gente en contra suyo? No sé, me ha sorprendido un poco esta declaración.
Él tiene esta sensación, ¿eh? Él y gente de su entorno.
Equivocada.
Yo le noto tenso, no sé si equivocada, sí. Es su percepción, está resentido con la prensa, de hecho por eso quiso reivindicar que el otro día marcó 2 goles con la derecha, que es la pierna que le ha dado tantos dolores de cabeza en los últimos meses. Aunque también te diría que aquí en la selección sí que le veo sonreír, le veo mucho más liberado que en el Barça. Le vemos crecido en el buen sentido de la palabra porque tiene la confianza plena del seleccionador, ya lo ha dicho, le ha llamado cada vez que se ha lesionado y ha recaído, llamadas, mensajes de la Fuente y eso hace que él se sienta más importante. Apunta a titular este sábado contra Croacia, a pesar de que es el jugador de la selección que menos minutos ha podido disputar esta temporada.
Pero, ¿de verdad creéis que la prensa ha sido muy dura con Pedri?
Yo creo que ha habido mucho tono lastimero con Pedri, porque se lesionaba, porque no salía, porque no acababa de rendir, porque no tenía continuidad.
No, perdón, la historia es porque la prensa también le ha acusado en algunos momentos de salir demasiado de noche.
¿Qué sí, prensa, sí. Elena?
Pero en Barcelona.
¿Dónde? Yo no, esa noticia
sí,
no la he visto.
No había leído nada.
Sí, en redes.
No. Pero es que ese es el problema. El problema es que en redes.
En redes y en alguna columna de opinión.
¿Sabes quién metió la pata con eso? Su hermano. Su hermano, porque su hermano fue el que contestó a no sé qué publicación o dijo que era una vergüenza que se dijera que salía de noche. ¿Y sabes dónde me enteré yo que se decía eso de Pedri? Por culpa del hermano, que lo puso. O sea, que muchas veces si tú comentas algo que es un terreno pantanoso que se han enterado 100...
Le da difusión.
Y de repente el hermano de Pedri hace un post y lo publican ya todos los medios de comunicación y dices tú, ostras, yo no sabía que se decía esto de Pedri. O sea, es que fue un fallo de comunicación absoluto, ese.
Sí, sí, pero sí es verdad que se ha dicho y seguro que a él le ha llegado y que le llegó al club y hubo cierta preocupación por conocer cómo era la vida de Pedri, eso es verdad.
Hombre, yo sí que creo que ha habido una cierta preocupación por el nivel de Pedri durante 3 años. Es que desde la Eurocopa, que fue elegido por los jugadores de la Liga mejor jugador del torneo, hemos visto una decadencia preocupante,
pues entonces
muy larga.
Entonces hay que preguntarle a Pedri. Perdona, Pedri, ¿y tú qué nota te pones a estos 2 años de fútbol? No, ¿qué habrías dicho tú de ti mismo?
A mí la sensación que me ha dado escuchándole es que él parece que nos lo hemos inventado, que su nivel tan bajo en las últimas 3 temporadas, provocado por las lesiones, ha sido real. Nadie se lo ha inventado, sino que no ha demostrado ese nivel tan bueno que nos llevó a pensar que era el mayor talento del fútbol español en ese momento.
Pero yo insisto, siempre en un tono de ver con cierta pena que se...
Total.
Un poco como Ansu Fati cuando recaían las lesiones. Ese es
la apreciación que tengo yo a la crítica de Pedri. Incluso algunas veces, cuando estaba bien, creo que hemos sido hasta exagerados en el elogio a Pedri, porque era demasiado joven, porque no había hecho todavía nada por una cuestión biológica, porque no le había dado tiempo. Yo no sé de dónde se saca él estos ataques, más allá de que se hayan producido en las redes y demás, pero vamos, medios como el nuestro, como Marca y tal, para decir que un jugador sale por la noche, coño, que tiene que estar con él por la noche para decir algo así. Si lo han dicho en los típicos mentideros, pues oiga, a mí que me cuenta, ¿no?
Elena dice que hay artículos.
Pero sobre todo en Barcelona, sí. Repito. O sea,
sí, alguna columna Madrid. De opinión. Tendría que buscarla, pero sí, algo se ha publicado sobre Pedri y que no rendía porque salía por las noches. Por eso su hermano salió al paso de todas las críticas, porque es que lo ha dicho Pedri. Ha sufrido, ha tenido momentos difíciles y por eso ha puesto tanto en valor que el seleccionador de La Fuente le haya llamado y le haya hecho, le haya dado su apoyo en estos momentos
pero
difíciles.
Pero a que no ha agradecido.
Pero no decían que el seleccionador no llamaba. No dijo el seleccionador que no llama a nadie.
Ya, sabía que ibas a decir eso.
No, a los lesionados les llama a Ciro. Claro. A los lesionados siempre les llama.
No llamaba a jugadores para decirles si les convocaba o si no les convocaba.
No, dijo que no llamaba a nadie.
Yo lo que entendí es que cuando un jugador... Además, yo creo que eso es normal. Y si le preguntamos ahora, o podríamos volver atrás y preguntarle a Mendilibar si se lesiona un futbolista, estoy seguro que le llama y se interesa por él. Y los seleccionadores es que, igual.
Miguel, voy a admitir, perdona, Pulpo como animal de compañía. Ansu Fati hace cuatro días en el Mundo Deportivo decía que el seleccionador lo había llamado y le había explicado por qué no lo convocaba y todo esto. Bueno, vale, pues...
Tú lo dices por lo de Brahim, pero que es distinto.
Yo lo digo porque
lo de Brahim dijo el seleccionador
en su momento
que desde abril...
que me parecía que el seleccionador no era sincero y no había contado la verdad y que no había tratado igual a unos que a otros y decía, no, es que yo no llamo. Bueno, pues se confirma que mintió. Que mintió.
Pero vamos a ver,
son
dos temas completamente diferentes. O sea,
si yo sean te todos los diferentes lo que queráis. Ciro, yo lo que le voy a seleccionar es decir que él no llamaba a nadie.
No, pero que él no dijo que no llamaba a nadie. Que él siempre dice que habla con los lesionados. Lo que dice es que
Ansu Fati no ha estado lesionado esta temporada.
Sí, sí, pero, sí ha estado, sí.
Pero
sí.
Escúchame, bueno, siempre Fati, ha dicho lo que ha Luis dicho... de la Fuente que él llama a los lesionados, bueno, sí, para ver, venga, cómo van sus procesos de recuperación.
Vale, ya está.
Eso, perfecto, siempre lo ha dicho, Ciro.
Venga,
yo lo que no acabo,
o sea,
de entender...
lo que ha dicho Ansu Fati es lo que ha dicho. Que lo había llamado, y no porque estuviera lesionado, sino para explicarle,
pero si
por
yo
qué no lo
estoy
llevaba
diciendo que eso no se
convocaba.
Produzca, pero que Luis de la Fuente siempre ha dicho que él tiene por costumbre llamar a los lesionados para ver cómo va su recuperación.
Y también ha dicho,
siempre lo ha dicho,
que no llama a nadie. Si no es para lesionados o dejar de ser lesionados. Eso lo he dicho en una rueda de prensa. Igual es que estoy equivocado.
Bueno, pues a Pedri le llama y lo ha reconocido el propio jugador y también el seleccionador. Y ha sido clave en su recuperación anímica y para que pueda estar en la selección,
está,
entre
perfecto,
otros motivos, evidentemente.
Pero yo creo que Regragui, el tema de Brahim, yo creo que lo cerró Regragui cuando dijo que ya en el verano sabía que Brahim quería jugar con Marruecos. Es que no entiendo por qué va a tener que estar siempre con el San Benito, Luis de la Fuente.
Que no estoy con el San Benito, con San Benito,
sí,
de Brahim,
sí,
o no. Yo
que
digo
Brahim,
que en esa
que
rueda de prensa
marroquí
este señor
dijo...
mintió, ya está.
¿Pero por qué va a mentir? ¿En qué mintió?
Coño, pues porque dijo que no llama a los jugadores y resulta que sí que llama
no
a los
dijo,
jugadores.
No dijo que
no llamará a según qué jugadores.
No
ya
dijo
está.
Que no llamaba a los jugadores, Ciro. Bueno, pero claro, si el seleccionador marroquí te dice que en verano ya le comunicó Brahim que iba a jugar con Marruecos, pues es que ya el tema está cerrado. O sea,
sí,
es
sí,
que
sí,
no,
está
no, yo creo que ese
está
tema...
cerrado. Porque ya ha jugado 3 y 4 partidos, o sea, sí,
no,
claro,
no,
que está
no, cerrado. En verano,
por
en verano, el verano pasado.
Que sí, que por supuesto que está cerrado, claro que está cerrado. Está cerrado desde hace mucho tiempo, desde que Brahim jugaba de titular en el Milán y no se le ocurrió llamarlo en ningún momento.
Y además,
o sea,
es que ya contó Sergio Ramos que le llamó, o sea, que claro que llama a los jugadores, claro que los llama. A Ramos le llamó, de hecho.
Pues ya está, pues bueno, mintió en la rueda de prensa, ya está, bueno, nada más.
Bueno, a ver, lo de Pedri, es que a mí me molesta esta factura a los medios de comunicación porque nunca les veo agradecer algo a los medios de comunicación en una sala de prensa. Es decir, nunca veo a un jugador que diga, oye, muchísimas gracias por lo bien que
ni
me habéis puesto,
ni lo vas a ver,
por lo bien que pero... me habéis puesto, o por las portadas que me habéis dedicado, o por cómo me habéis apoyado en este momento de tal, no sé qué. Nunca.
Pero nunca. Eso no lo habrá ahora, visto como haya, en la vida.
No, ahora, como haya un columnista, que me acaba de pasar Elena, un columnista en un periódico que diga no sé qué de Pedri, es que la prensa no sé qué. Pues mira, Pedri, aquí la prensa no dijo que salías por la noche. No lo dijimos. Y bueno, es que ¿cómo lo voy a decir si no tengo ni idea? O sea, es que yo no lo sé. Bueno, por cierto, ni lo sé ni me importa, porque hace muchos años que pasamos absolutamente de quién sale, de quién no sale y de lo que hace y de lo que no hace cada uno. Por eso no entiendo esta...
Sí, pero él lo dice porque en las últimas jornadas de liga con el Barça marcó 2 goles con la pierna izquierda, que es la que no se lesionó, y muchos medios destacaron que tenía miedo a disparar con la derecha, que prácticamente no hacía acciones con la pierna en la que he tenido 3 lesiones esta temporada, y por eso dice, ¿no? Miedo tenéis vosotros los periodistas a que yo recaiga, porque yo me siento bien, bueno, pues hay que disfruto decirle, en el campo y el otro vosotros? Día marqué 2 goles pues, con la pierna pues, claro, derecha, por pues, eso
pues,
lo digo.
Pues si te dice, ¿tenéis miedo vosotros? Yo, sí, porque eres un jugador muy importante para el equipo, por eso tengo miedo, que no quiero que recaigas y que eres muy bueno.
Pero... Si es que la historia nos pone ejemplos de jugadores que han pasado por esas circunstancias y no habría que esperar en que el futbolista que no está en plenitud física tome ciertas precauciones con sus puntos débiles. Vimos en la final de la Champions jugar a Iniesta con la prohibición expresa por parte del entrenador y los preparadores físicos de chutar con la pierna derecha, porque había tenido una lesión muy parecida o en la misma zona que la de Pedri. Pero también hemos dicho aquí que había mejorado mucho al final Pedri en los 2 o 3 últimos partidos con el Barcelona, entre otras cosas porque se le había puesto un preparador específico para completar el trabajo que hacía con el primer equipo. Pero bueno, escucha, yo no esperar de los futbolistas, yo espero lo mismo que los futbolistas de nosotros, nada, o sea, Pedri habrá hecho un reproche que yo no le doy mayor importancia, pero es que si repasas yo hace 40 años que no oigo a un futbolista hablar bien de la prensa hasta que se retiran.
Sí, cuando se
retiran, una vez se retiran, son otras personas.
Sí, incluso piden trabajo algunos. Estáis en la Selva Negra. Tenemos un oyente, al menos uno, en la Selva Negra.
Anda.
Uno, bueno, macho. Uno.
Ahora voy a enterar Oliva.
No. Un oyente, oyente, no periodista. Vamos, no sé qué sea.
Tiene apellido asturiano.
Manuel.
Lo que viene siendo un oyente, vamos.
Eso es, un oyente. Manuel Meléndez. Hola, Manuel.
Hola, buenas noches.
¿Tú eres de Málaga?
Yo soy de Málaga, sí.
Asturiano, mira, doblando el mapa.
Sí, efectivamente. ¿Y qué haces en la Selva Negra, Manuel?
Pues estoy aquí estudiando en la universidad. Se supone que termino ahora, si Dios quiere y todo va bien, en un mes. Así que casi listo. Desde 2021 llevo aquí.
¿Hablas alemán perfectamente?
Sí, se podría decir que sí.
¿Cuánto tardaste en aprenderlo del todo?
Yo vine aquí con muy poquito, que estudié antes de venir, pero una vez que llegas aquí te quita la vergüenza, habla con todo el mundo, que eso es lo que me dio facilidad a mí, y en un año prácticamente ya más o menos lo dominaba.
Joder, eres bueno, hay que tener habilidad para eso, ¿eh? No te quites importancia, aprender alemán en un año es importante. ¿Y qué, estás allí solo o tienes familia, pareja?
No, bueno, estoy solo, pero tengo compañeros de la universidad que son españoles también.
Ah, sí, ¿eh?
Mi novia también está aquí conmigo, que es española, así que...
Ah, vale. ¿Y qué tal está la Selva Negra? ¿Merece la pena?
Sí, muy bonita, la verdad. Ten cuidado que se pierde mucha gente, pero...
¿Cómo que se pierde mucha gente?
Sí. Aquí pasan helicópteros varias veces al año buscando personas que se han perdido.
No, Miguelito, Elena, tened cuidado, ¿eh? Y con el Google Maps siempre abierto, ¿eh? A ver si vais a...
Y con batería.
Sí.
Importante.
Pero son los...
Excursionistas.
Aquí lo llaman los bundles, que son las zonas en las que son para andar.
Ah, los excursionistas, dices, que se meten por...
Sí. Claro. No, por la calle no te vas a perder.
Vale, ¿y qué carrera estudias?
Yo estudio Dirección Internacional de Empresas.
Dirección Internacional de Empresas. Muy bien. ¿Y has ido a ver el entrenamiento de España o vas a ir a ver los partidos de España?
Juega en Leipzig, así que me pilla bastante lejos de donde yo estoy, que yo vivo en Friburgo.
Sí.
El entrenamiento España sí que quiero ir a verlo porque estoy a unos 45 minutos en coche de donde está el hotel Y eso sí me gustaría verlo. Para que ahora estoy de examen y está un poco complicado, pero claro, bueno, claro, me escaparé.
¿Hay mucho ambiente de Eurocopa allí donde estás tú o no?
Sí, de hecho me ha sorprendido porque yo los fines de semana curro en un bar y nunca se ponía fútbol y ahora para la Eurocopa están a tope, que han puesto pantallas gigantes y tal, ¿sabes?
Ah, muy bien. ¿Y el bar cómo es el bar? ¿El típico, sí, para tomar una caña y eso?
Bueno, cañas no, aquí caña mínimo no existe. Un litro, pero...
Una caña, un cañón, vamos.
Las cañas.
Un cañón.
El litro.
No, un bar normal. Se puede comer, se puede tomar copa, así que...
¿Hasta qué hora abre?
Pues abre desde las 11 de la mañana hasta la 1, entre semana, los fines de semana hasta las 3 de la mañana.
Bueno, pues bien, un horario muy muy bueno. Bueno, Manuel, pues nada, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el partidazo, y anímate y vete a ver a España y saluda a Miguelito y a Elena, y llévales
sí, claro,
algo
supuesto.
Típico. ¿Cuál es la comida típica de la Selva Negra?
Es la tarta, que es la Svasfal de Kirschtorte.
Ah, sí, ya sé cuál dices.
Sí, ¿no? La dominan, ¿no?
Sí.
Nada, una tarta de cereza, chocolate y nata.
Tarta de cereza,
típico,
qué rico.
El postre típico, y sí. Después está la zona en la que yo estoy, es Baden-Württemberg, que es la Badische Wurstsalat, que es una ensalada de salchicha, una cosa súper rara, pero bueno.
¿Está buena?
Bueno... Mejor está la ensaladilla rusa, la verdad.
Y un espeto, ¿verdad? Un espeto,
hombre,
sí que...
Eso es lo que me ha hecho de menos.
¿Les has enseñado a hacer espeto? ¿Les has dicho, mira, poner aquí arena, traer una barca, unas brasas y traer unas sardinas?
Pues la cosa es que aquí las sardinas que hay son tiburones. O sea, que los espetos van a saber...
Te necesitas un espeto en un petrolero, ¿no? O sea,
claro,
poner un mástil ahí y la arena en un petrolero. Bueno, Manuel, un abrazo.
Venga, muchas gracias.
Gracias, gracias. Miguelito, Elena, ¿algo más desde Danzigen?
No, Donaueschingen.
Donaueschingen.
Bueno, me ha sorprendido, pero comentar un titular de Lamine Yamal en AS, porque claro, mientras algunos están jugando a la Play o jugando a golf por la tarde, él está estudiando cuarto de la ESO.
Cuarto de la
ahora
ESO.
Ahora están de exámenes.
Espera, cuarto de la ESO, es que no ha entrado ni en bachiller todavía. O sea, es flipante, ¿eh?
Lo que pasa es que va a cumplir 17 años el 12 de julio. Juanma, no te quiero meter en un lío, pero diría que esta edad ya es para cursar primero de bachiller.
Sí,
sí, sí.
Sí. Sí.
¿No?
¿A qué te refieres con lo del lío?
No, que como, no sé si controlas los cursos exactamente, yo, por si acaso te pregunto y que te ayuden los contertulios.
Has dicho,
creo que está en edad de cursar primero de bachiller. En cualquier caso...
¿Va a ser 17?
Sí, el 12
pues
de julio.
Justo, porque el mío va a
justo,
ser primero,
¿verdad?
Sí, justo.
¿Has visto?
Bueno,
no te
pues
ha metido
está,
ningún lío.
Está de exámenes, se conecta a distancia con un profesor particular y ha dicho que espera que no le cateen. No creo que le suspendan, ¿no?
Hombre, si se lo merece. Claro,
pues oye, chico.
Claro, es que los profesores tienen que ser justos.
Claro, ¿qué van a hacer?
Ser justos. No
sé. Y déjame contarte una,
hay que ser justos, dice Miguel,
una curiosidad que están sufriendo muchos compañeros durante esta semana en la que hay que acreditarse. Muchos periodistas evidentemente mandan el formulario a la UEFA con tildes en sus nombres. Bueno, pues como luego presentes el pasaporte o el DNI y a lo mejor figure tu nombre completo con mayúsculas y sin tildes, o a lo mejor tengas un nombre compuesto que figure en el formulario y no en el pasaporte o DNI, tienes un lío que no veas. Hay compañeros que están teniendo que volver a Stuttgart a acreditarse. Imagínate los croatas con la cantidad de tildes que tienen. El otro día no había un croata acreditado.
Entonces lo mejor así es no que... poner tildes.
Lo mejor es poner los dos apellidos juntos, es decir, Elena separado, con Dicedo junto, sin tildes. Así seguro que te dan la acreditación. Pero, por ejemplo, hoy han ido los compañeros de relevo y han vuelto con dos acreditaciones, que iban a buscar dos acreditaciones, han vuelto con una de dos. Pero es que es la segunda vez que iban a Stuttgart. Y así desde el domingo. Y muchos compañeros están pendientes de a ver si les aprueban los tildes
luego saltan cinco espontáneos al campo y se sacan fotos con los jugadores en los primeros cinco minutos. Pero vamos, que para conseguir que te den una acreditación porque falta una tilde, eso no te la dan.
Nosotros eso sí lo hemos abordado, ¿eh? Departamento sí. De producción, llegamos el domingo desde Zurich a Stuttgart. Una horita quedaba para cerrar y la acreditación colgada a los tres.
Pues muchas gracias. Mañana nos contéis más cosas.
Un abrazo.
Perfecto.
Hasta luego, chao.
Hasta luego. Ahora llega el tramo final del partidazo. Antes, mensaje de Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes con Mundo Maldini. En Bet365 hacen que cada momento importe. Cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
También los usuarios están cansados de retrasos y problemas de cercanías.
Es Cataluña, es también Sevilla, Málaga, Ávila, Guadalajara.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Los de la tarde estamos en la estación de Chamartín.
Es una aventura diaria. O sea, tú puedes ir a trabajar con tiempo y encontrarte en el andén esperando, pues minutos, minutos y minutos.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa! ¡Piponazo!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Entra en ayudanacion.org y colabora.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca! Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños. Y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me ha traído.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de que llegue Maldini, de que despidamos a los comentaristas, conexiones muy rápidas, aviso, muy rápidas para contar noticias del día y puntualizaciones importantes de los comentaristas. La primera conexión es con Donosti, Marco Antonio Sande. Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Lo de Lenormand para el Atlético de Madrid, ¿es verdad que está al caer?
Sí, está caliente. Se puede hacer en cualquier momento porque hay buena relación entre las partes, porque los oyentes de COPE están puntualmente informados de cómo ha ido toda la operación. Él ha dado el ok a salir de la Real Sociedad, se ha puesto la maquinaria en marcha y ya hay contacto entre clubes, hay buen entente en un acuerdo, Juanma, que se tiene que cerrar siempre por encima de los 30 millones
¡ostras!
De euros. 30 millones de euros. Hay
Oye,
medios
la Real,
incluso...
La Real cómo vende, ¿eh?
Bueno, no tiene otra.
Ya, no, pero digo que vende muy caro. Vende muy bien.
Te diría, Juanma, que esto de los 30 millones de euros es una vez tocados varios puntos de las fuentes que están entrando en negociación, ¿eh? Porque desde la Real Sociedad se desliza que no baja de los 40 millones de euros. Yo, por la información que he ido recopilando por parte del entorno del futbolista, de los agentes del futbolista, del propio jugador, de toda la gente con la que vas charlando y te vas informando, yo cifraría el traspaso para que se cierre en más de 30 millones de euros y con una característica especial, porque hay mucha gente que incluye a Javi Galán en la operación. No está Javi Galán en esta operación. Independientemente de Javi Galán, 30 kilos si el Atlético de Madrid quiere a Robin Lenormand.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues Lenormand para el Atleti. Segunda comunicación, Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Flick está en Barcelona?
Sí, desde esta mañana y ha trabajado. Lo ha mostrado, de hecho, el club con imágenes, con un vídeo trabajando con Deco en el despacho de la Ciudad Deportiva. La primera vez que vemos a Flick después de aquellas imágenes cuando firmó su contrato hasta 2026. Primera vez que le vemos, incluso se le ve observando una tablet y comentando esa tablet con Deco mientras mira la pantalla. Va a estar hasta el viernes aquí en la Ciudad Condal. Y luego Flick se irá de vacaciones y de hecho se irá a su país, Alemania, donde verá partidos de la Euro. Pero hasta el viernes estará Flick y en esa primera reunión, pues evidentemente todas las carpetas. ¿Qué hacer con los Joaos? Que Laporta quiere que se queden, pero hay que acabar de pulir las dos cesiones. Romeo y Marcos Alonso que se irán. Sergi y Roberto, ¿qué pasa con el primer capitán del Barça? Porque no hay fair play y nadie le ha ofrecido una renovación y en 18 días acaba su contrato. Íñigo Martínez y también posibles salidas como Rafinha o Araujo.
Vale. Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Se ha caído de la carrera por el Mundial, como era previsible, Gijón.
Sí, se ha autodescartado, porque ha sido la única de las 15 sedes que no ha presentado ni un solo documento. Hay que decir que el plazo termina el 31 de julio para que el dossier de la federación lo entregue a la FIFA, pero el pasado viernes la federación ya quería tener trabajo adelantado y prácticamente todas las sedes han entregado algo, pero es que Gijón no ha entregado nada. El problema, como bien sabe Juanma, es la financiación del Molinón. El ayuntamiento nunca lo ha visto. El Sporting ha hecho un comunicado diciendo que han hecho todo lo posible, que incluso tienen un informe avalado por la Universidad de Oviedo donde el Mundial sería rentable para Asturias y el ayuntamiento ni ha acudido a la reunión que había convocado el club gijonés. Así que Gijón se cae y el sedeómetro ahora mismo es el siguiente.
¿Cómo lo has llamado?
Sedeómetro.
¿Sedeómetro?
El sedeómetro. De las 15, sí. De las 15 sedes que había, quedan 14. Hay que quedarse con 11, mínimo en teoría 11, así que sobran 3. Son seguras Bernabéu y Metropolitano, las dos de Madrid. El Madrid todavía no ha firmado, el Madrid es verdad que no ha firmado, porque quiere saber quién paga algunos gastos que el Madrid deja el estadio, pero quiere saber una serie de gastos que quién los paga, pero seguramente el Madrid evidentemente va a estar. Bernabéu y Metropolitano, seguramente estén las dos de Barcelona, Camp Nou seguro y Cornellà también. Seguramente también las dos del País Vasco, San Mamés y Anoeta. De Andalucía, segura, la Cartuja de Sevilla. Vamos a ver Málaga, que el proyecto es muy faraónico, pero todavía no hay una promesa en firme. De Galicia, de las dos, una se queda. El gobierno central y con Abel Caballero están haciendo todo lo posible para que sea Vigo. La federación cree que es mejor Riazor, porque Vigo está más cerca de Oporto, así que geográficamente piensan que es mejor Riazor, pero de las dos, una se queda. Valencia, son muy optimistas y seguro también que va a estar. Me aseguran casi que va a estar. Zaragoza también va a estar. Las Palmas tiene uno de los proyectos más sólidos y la pasta del Cabildo. O sea, sí que tienen la pasta, o sea que Las Palmas está en buena posición. Murcia muy complicado y Gijón se ha caído. Así que de las 15, Gijón fuera, Murcia fuera, una gallega fuera y la duda estaría entre Las Palmas y Málaga.
Cuando dice Gijón que no quiere hipotecar la ciudad, que es deficitario y todo eso, yo solo pregunto, como gijonés, ¿y el resto? ¿Que son tontos? ¿El resto van a hundir a sus ciudades? ¿Qué pasa con el resto de ciudades? Siento mucha envidia de ciudades que tienen más o menos un potencial parejo al que puede tener Gijón y que por lo menos lo intentan. A mí me gustaría que mi ciudad lo hubiera intentado, haber entrado en la lucha. Pero que no, esto de que es deficitario, pues no sabemos. Hay cosas que no se miden, como lo que queda en la ciudad a largo plazo. Y no hablo solo del estadio, hablo de las infraestructuras, de estaciones, de mejoras en los paseos, en hoteles, en el aeropuerto, no sé. No entiendo lo que hemos hecho los asturianos. No entiendo lo que hemos hecho los asturianos con este mundial.
Juanma, que era una de las sedes que iba fija si hubiera sido por parte de la federación. Pero claro, es que no han presentado nada. Bueno, es que es autodescartado.
Por desgracia, así estamos. Gracias, Fouto. Y antes de cerrar, mañana a las 9 de la noche en Ipurúa, Eibar, Real Oviedo. Rico, como loco, porque gane el Oviedo.
Hombre, como loco no, pero sí quiero, sí.
Efectivamente. Y está Óscar y Medio. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Y Pablo Acebo. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Óscar, ¿qué ambiente hay en Eibar?
Bueno, tenemos la ciudad absolutamente volcada con el equipo. Es el tercer intento consecutivo, los otros dos salieron mal. Bueno, te puedes imaginar, balcones, escaparates, los lugares más emblemáticos de Eibar, todos con los colores azulgranas. Además, se cree desde el club que el resultado que se trae del Tartiere es positivo, es bueno. Aquel empate a cero permite y da valor al Eibar el tercer puesto conseguido en la liga regular, porque caso de empate en los 120 minutos pasaría al Eibar. Y además se va a jugar en Ipurúa, ¿no? Que el Eibar ha ganado sus 6 últimos partidos en ese campo, ha hecho 45 goles en la liga regular. Y es un equipo infinitamente más fiable en casa que fuera, ¿no? Mm. En lo deportivo, Juanma, pues no va a haber muchas novedades, ¿eh? Bautista es la única baja. Hoy ha sido el último entrenamiento. No tenemos convocatoria, ni la va a haber hasta, bueno, minutos antes de empezar el partido. Y yo creo que va a sacar un equipo más ofensivo, con Sergio Llorente en punta, mucho más, bueno, un equipo más reconocible. Mm. Y muy posiblemente con Tejero en el lateral derecho.
Pablo Acebo, Pablo, ¿tú qué dices del Oviedo?
Pues mira, te cuento que hay 1.500 que van a viajar seguramente y van a entrar 400 al campo. Es decir,
¡ostras!,
que puede haber 1.100 del Oviedo mañana, Juanma.
Y lo deciden mañana, los 400, van 1.500 juntos y luego ya deciden allí los 400 que entran, ¿no? Es como un ejército.
Claro, no, van 400 con entrada, pero hay 1.100 que van a Eibar sin entrada. O sea, hay pues 1.100 que van.
Eso es.
Eso es amor.
Es amor y tiene un punto de peligroso también, ¿eh? Por las calles hay.
Vale, esa gente, sí, bueno, 1.500 en Eibar se van a notar mucho. Mucho, Eibar es muy pequeñito.
Mucho.
Eibar, muy
sí,
pequeño.
Sí.
Ya pasó en la última jornada de liga, puede dar fe Óscar y Medio, ya hubo más de 1.000 allí, mucha gente no entró al estadio, estuvieron por allí pues de fiesta en el pueblo. Uh-huh. Y al final siguió la fiesta porque se metió el Oviedo en el playoff. Así que mucha gente desde Oviedo, agarrándose a lo que te decía antes Mendy, Eibar, que ese 0-0 que celebró el Eibar en el Tartiere puede indefinir un poco el comportamiento del Eibar, y el Oviedo sabe que tiene que ganar. Evidentemente sabe que el Eibar es favorito, pero ganando se metería en la final. Sin Santi Cazorla, sin Costas, el resto de disponibles. Vamos a ver si mete Tribote con la vuelta de Seoane, si repite dos delanteros Carrión, pero mucha ilusión en el oviedismo con volver a Primera División 23 años.
El Oviedo
después
tiene que ir a muerte a ganar el partido. Es que es todo o nada.
Luis Carrión ha dicho que si el Oviedo asciende, que se queda, pero está pendiente Las Palmas.
Sí.
De si mañana cae.
Sí, si cae, se va a entrenar a la Unión Deportiva Las Palmas. Gracias, Pablo. Gracias, Óscar. Mañana lo contamos.
Un abrazo.
Mañana será el arranque del partidazo. Compañeros, gran programa de radio, gran noche de radio habéis hecho.
Bueno, la primera media hora ha sido, vamos,
muy buena.
Gloriosa.
Muy buena. El resto no hay por dónde cogerlo, pero la primera media hora, muy bien, ¿eh? Muy bien. Gracias a todos.
Adiós.
Buenas noches, jóvenes.
Ahora, Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
El otro día hiciste una lista de outsiders en esta Eurocopa que arranca el viernes.
Sí,
lista
sí.
De nombres, hombre, desconocidos para el gran público. Sí. Y hay uno ya que está a punto de fichar por el Girona, me parece.
Sí, Krejcil, el checo. Está firmando el Girona dos jugadores que está a punto de cerrar. Uno es Luciano Rodríguez, el uruguayo de Liverpool de Montevideo, que es un jugador que me encanta este jugador, de verdad, con un golpeo espectacular. Y el otro día hablábamos de jugadores europeos, lógicamente de la Eurocopa, y te hablaba de Krejcil, que es un central o medio centro del Sparta de Praga, un chico bastante joven, y tengo entendido que está muy cerca de firmar por el Girona. No sé si lo van a hacer finalmente, pero está a punto de hacerlo. El Girona ficha bien, ¿eh? Sabe fichar
sí,
bien.
Sí.
Fíjate lo que ha hecho con los ucranianos, con Dobby, con Sigankov. Y te digo que Krejcil es un fichaje, y Luciano, dos fichajes muy interesantes. Un central o medio centro, el otro, el uruguayo, es más segundo punta, delantero, para jugar ahí arriba.
Yo creo que ya lo tendrían mirado, y el otro día escuchando Mundo Maldini dijeron,
sí, puede ser.
Oye, vamos a ficharlo ya, porque ya lo ha metido Maldini en la lista de,
porque ya no lo van a ir quitando
del
rápido.
Partidazo, y vamos, ya ha puesto sobre aviso a todos los secretarios técnicos. Vale.
Sí, sí.
Bueno, hoy ya vamos con cosas más mainstream, sí. O sea, más...
Sí, bueno, hablar un poco ya de los favoritos,
claro,
¿no?
Claro,
de
favoritos para la Eurocopa.
Qué ganas de Eurocopa, ¿eh? Qué ganas de Eurocopa,
sí.
Es una pasada.
Esto,
¿eh?,
empieza el viernes, recordemos, sí, con el Alemania-Escocia.
Eso es.
Partido inaugural, y el sábado ya juega España. El grupo de España, tenemos el España-Croacia a las 6, Italia-Albania a las 9 de la noche.
Eso es.
A ver, vamos a empezar por la anfitriona, por Alemania,
sí,
que es un melón también por abrir en esta Eurocopa, ¿eh?
Es un melón por abrir, es verdad, pero yo creo que ese melón lo ha abierto lo ha abierto prácticamente por la mitad la vuelta de Toni Kroos. A mí me parece que yo tengo la pedrada, la sensación de que Alemania puede ganar esta Eurocopa, ¿eh? No sé si me equivocaré o no, pero me parece que la llegada de Toni Kroos, con los jugadores que tiene, jugar en casa, vamos a ver cómo arranca el equipo, pero me parece que tiene un equipo potencialmente campeón. Yo lo he visto el otro día contra Grecia, es verdad que contra Grecia, que sacó el equipo titular, el equipo que yo creo va a jugar el partido inaugural contra Escocia, le costó un poquito, también jugaban a un ritmo más lento, pero es que Toni Kroos, la llegada de Toni Kroos mejora el equipo, porque claro, es que al final Alemania es un equipo que tiene petróleo, con petróleo digo, petróleo potencial del talento que tiene este equipo, con Wirtz, con Gundogan, con Musiala, pero le faltaba alguien que realmente con un pico y una pala en el campo fuera capaz de llegar al petróleo, ¿no? Y eso es Toni Kroos. O sea, la llegada de Toni Kroos ha cambiado completamente el equipo. O sea, es un equipo que ahora juega al ritmo perfecto. Toni Kroos maneja el equipo de maravilla. Kimmich, cuando llega por la banda derecha, pues está jugando de lateral. Esos cambios de juego que hace Toni Kroos, al rival le mete muy atrás. Arriesga mucho. Juega muy arriba la defensa. Es una defensa muy adelantada, muy, muy arriba. Deja mucho espacio a la espalda, porque sabe que tiene gente rápida como Rüdiger para corregir la posición. Y a mí me gusta Alemania, me gusta mucho Alemania. Quizá le falte el gran delantero centro. Yo la duda que tengo es... Yo creo que va a jugar Havertz contra Escocia, pero no es un 9, aunque ha ido a más en el Arsenal. Pero si no, jugaría Fulkrug. Pero este equipo con Andris Kroos, Musiala, Wirtz, Gundogan por dentro, y luego un 9, más Rüdiger, más Kimmich, Mittelstadt, que es un buen lateral, Neuer, que tiene individualmente ese... Yo creo que es de las dos o tres mejores equipos del torneo y va a jugar en casa.
Nagelsmann, que ha dejado fuera a Hummels, a Gnabry, a Adeyemi...
Sí... De los tres, el que más me ha sorprendido es... Hummels es un central que, siendo muy buen central, para el estilo de Nagelsmann, pues no va tan bien. Pues ya digo que Nagelsmann juega con la defensa muy arriba, muy adelantada en línea, y Hummels, a la hora de corregir la posición, no tiene velocidad. Yo se puede llegar a entender eso. Me cuesta un poco más, me ha sorprendido más lo de Adeyemi.
A mí también.
Es un jugador muy rápido, y es verdad que por la banda izquierda puede hacer daño, pero es que no juega con extremos. Es que Alemania juega sin extremos, porque juega con Wirtz y Musiala, que no son extremos. Con lo cual, bueno... Por ahí. Luego Gnabry, es verdad que su temporada no ha sido buena, ha tenido muchas lesiones y es un jugador que está fuera de forma. O sea que quizá de los tres el que me sorprende que no esté es Adeyemi.
¿Y cómo quiere jugar Alemania?
Pues juega 4-2-3-1, clarísimo. Ya digo, defensa muy arriba, intentar dominar mucho. Y luego, pues no es un equipo que meta tantos centros laterales, aunque Mittelstadt sí mete algunos centros. Y el esquema es clarísimo. O sea, Kroos, Andrić, y luego por delante Musiala por la derecha, Wirtz por la izquierda con Gundogan, como hacen el Barça muchas veces. Cuando estaban todos en el Barça, cuando estaba De Jong, que por cierto se ha quedado fuera de la Eurocopa, jugaba más atrás a veces, enlazando con el medio campo, y luego arriba un delantero centro más puro como es Fulkrug o Havertz, que yo creo que si Alemania domina mucho, que es lo que creo que va a hacer en muchos partidos, me parece que Havertz tiene más sentido que Fulkrug.
¿Para ti Francia es más favorita que Alemania?
Sí, un poquito más, porque yo creo que es un equipo con más equilibrio. Los dos son muy buenos. Francia o Inglaterra, cualquiera puede ganar la Eurocopa, por supuesto, porque a estos niveles, a un partido, a partir de octavos de final, cualquier día tienes mal día y te quedas en la calle. Pero Francia, vamos a ver qué tal está Mbappé, que es verdad que el último partido no jugó contra Canadá, lo jugó el tramo final. Es verdad que parece que tiene un pequeño golpe, pero yo creo que al final se recuperará bien. A mí contra Luxemburgo me entusiasmó el primer partido de los dos que ha jugado Francia, le vi un Mbappé imparable. Era Luxemburgo también, pero le dio imparable. Yo creo que Francia tiene un poquito más. Tiene arriba un jugador desequilibrante como Mbappé, si Griezmann se pone bien. Creo que en cuanto a la defensa, parece que va a jugar, por cierto, el primer partido Upamecano en vez de Saliba. A mí me sorprende, me parece mejor central Saliba, pero yo creo que en el centro del campo ha ido variando el dibujo de Shams, porque ha habido algún partido que ha jugado con un 4-2-3-1 como Alemania, metiendo a Tchouaméni y Camavinga juntos para meter a Griezmann por delante, dos bandas, Dembélé y Mbappé, que Mbappé, por cierto, si en el Madrid acaba jugando de 9, que es como creo, en la selección francesa juega en la izquierda, no tengas ni una, va a jugar en la izquierda, y luego arriba Giroud. O puede jugar 4-3-3, que eso ya yo creo que complica un poquito más a Antoine Griezmann. Pero yo creo que seguramente junto con Alemania, yo le coloco un poquito por delante de Inglaterra, pero ligeramente por delante de Inglaterra.
Recordemos que, aunque son finalistas del último Mundial contra Argentina, en la última Eurocopa cayeron en octavos. O sea, que
con Suiza.
Sí, se la pegaron bien pegada.
Se la pegaron con Suiza en un partido increíble en el que a Suiza le salió todo. Y por eso digo que la Eurocopa al final, en un torneo con tanto nivel medio, porque claro, son los mejores jugadores de países muy poderosos, muy muy importantes. Incluso Suiza tiene muy buen equipo. Entonces, a un solo partido, Suiza puede ganarla cualquier día, como lo hizo a Francia. Inglaterra, por cierto, me parece interesante comentar. Yo creo que la razón de que no esté Grealish es bastante evidente. Y es que quiere jugar con Saka en la banda derecha y Foden en la banda izquierda. Foden no es extremo, pero para meter a Saka en la derecha, pues al final Grealish, lógicamente, se ha terminado quedando fuera. Yo creo que esa es la... A mí me ha sorprendido también, ¿eh? Y luego juega con Bellingham con mucha libertad, doble pivote, por supuesto, con Declan Rice, que es el hombre clave. Es un equipazo con Harry Kane arriba, pero yo creo que le falta un poquito de nivel defensivo para ser el gran favorito para mí. En cualquier caso, en la última Eurocopa perdió la final por penaltis.
Sí.
Es decir, que estuvo a punto de ganarla. Mundial de Rusia, semifinalistas. Es curioso porque Gareth Southgate, que no es un técnico que a mí me convenza mucho, en las fases finales hay que reconocer que suele rendir bien con los equipos, ¿eh? Con Inglaterra, en la fase final suele rendir bien, porque Mundial de Qatar, caen en cuartos contra Francia.
Partidazo aquel, macho.
Un partidazo 2-1, falló un penalti, sí. Kane, un partido que podía haber caído para Inglaterra.
Sí, sí, sí.
También pensemos en eso, ¿no? Finalistas que caen por penaltis en la final de la última Eurocopa, es decir que Inglaterra va a estar muy arriba, seguro.
Vale. Y luego Portugal, que por cierto ha tenido amistoso hoy. Cristiano sigue metiendo goles, es increíble.
Sí, ha metido
pero no es que meta goles, es que hay una falta en la primera parte que la estrella en el palo.
En el palo, sí. Pega un poquito en la barrera.
Pero es que antes de lanzarla está concentrado como si fuera la final de un mundial. O sea, sí, y es un partido amistoso, es increíble la capacidad competitiva que tiene este hombre.
Es brutal, sí. Es brutal. Lo de Cristiano es una cosa para analizar cuando se retire, que espero que sea lo más tarde posible, porque es un jugador que todavía seguimos disfrutando. Pero sí. El nivel competitivo de Cristiano es tremendo. Ha metido un golazo, es un balón que controla en el pico del área, la recorta y con la izquierda la pone segundo palo.
Pero tal cual.
Roberto Martínez,
facilísimo para él.
Sí, para él fácil, para otros no tan fácil. Roberto Martínez está utilizando estos partidos para hacer muchas pruebas distintas. Yo coincidí con él hace poco, cuando fuimos a Manchester a hacer el City-Real Madrid, vino conmigo en el avión y estuvimos charlando como una hora. Y hablamos de los partidos amistosos que había jugado, de los que iba a jugar, y es verdad que me dijo, mira, yo voy a probar de todo. Y ha probado de todo. Hoy ha jugado con tres centrales, que eso significa, ha jugado Cancelo de carrilero por la izquierda, por la derecha Dalot, defensa de tres, y ha metido a Rafael Leao, que él le ve demasiado individualista, y es verdad, quiere que intente participar un poquito más, le ha metido por dentro, con Cristiano. Ha jugado con Cristiano y Rafael Leao por dentro, los dos. A mí me gusta más Leao. Yo creo que Portugal jugará con cuatro atrás y jugará con Leao de extremo izquierda. Seguramente un jugador muy individualista, que juega muy a su bola, no tiene tanto... no entra tanto en lo que es el juego colectivo del equipo, pero te puede ganar partidos. Y Portugal tiene un equipo tremendo. O sea, hay un jugador que se habla menos, porque tiene menos nombre, que es Palhinha, el jugador que por cierto le quiere el Bayern Múnich, el jugador del Fulham, que es un jugador muy importante en Portugal, porque él, precisamente él, es el que hace que pueda tener equilibrio por delante el equipo con los Bruno Fernández, con Bernardo Silva, con Rafael Leao, con Joao Félix, que hoy ha jugado también titular. con Cristiano más arriba, es muy importante Paliña, ¿eh? Y luego Rubén Díaz. Yo creo que individualmente también es una de las grandes selecciones del torneo.
O sea, que metes estos cuatro como grandes favoritos, sí, Alemania, sí, Francia, Inglaterra y Portugal, sí, que yo creo que sí, en eso coincidimos absolutamente.
Yo creo que
todos,
si no gana una de estas cuatro, será una sorpresa tremenda.
Entonces, ¿dónde sitúas a España?
Pues un escalón por debajo de los cuatro. Yo creo que a Alemania le pongo un pelín por delante con Francia, quizá Inglaterra por debajo, Portugal un poquito por debajo, y a España pues un escalón ahí con Italia, que es verdad que no está igual de bien, pero la actual campeona. Yo creo que son selecciones bastante, bastante similares. Que España tiene... El otro día a mí el partido contra Irlanda del Norte me dio muy buena sensación por muchas cosas, no solo por la goleada, sino por Pedri. Yo creo que Pedri a este nivel... Creo que cambia bastante la selección, porque Pedri jugando a este nivel, España puede jugar con Rodri de pivote puro único y luego Fabián interior y Pedri casi escalonando el centro del campo, más luego los dos extremos. O sea, si están bien todos, España ofensivamente es un equipo peligrosísimo, a pesar de que Morata no está bien, porque juegas con dos extremos de mucho nivel. Es verdad que atrás, a verdad, España baja mucho atrás. El otro día encajó otra vez un gol a balón parado, nada más empezar, y eso en una Eurocopa te penaliza mucho. Unai Simón está bien, ¿eh? Eso sí, se ha hecho una buena temporada.
En nuestro grupo están Italia y Croacia, que son dos selecciones pues que a lo mejor están pues por esa zona de
más o menos
favoritismo,
al mismo nivel,
¿no? Sí, sí.
Ojo con Croacia. Croacia es finalista de la Nations League, que perdió contra España por penaltis. Semifinalista del último Mundial de Qatar. Finalista del Mundial de Rusia. O sea, Croacia lleva una generación de futbolistas que están siempre, 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 siempre muy arriba. Y en la última Eurocopa España elimina a Croacia. Acuérdate, creo que fue en Copenhague el partido, en la prórroga, cuando estuvo a punto, sí, de perder. Bueno, un partido igualadísimo. O sea, que Croacia es un equipo todavía, vamos a ver cómo llega Modric, de mucho nivel. Y se ha encontrado con un Guardiol que es uno de los mejores defensores.
Pues te digo una cosa, Modric quemado no llega.
No,
o sea,
no.
Ha sido una temporada para un tipo de su edad y con su físico,
sí, sí,
que puede llegar perfecto al Mundial. Perfecto,
sí, sí,
al Mundial.
Yo espero Modric en el medio campo por delante de Brozovic y luego Mayer por la derecha. Seguramente veremos quién juega a la izquierda, si juega Kramaric probablemente, y luego arriba. Yo creo que Budimir va a acabar jugando, vale, arriba, pero bueno, es un muy buen equipo.
Dame dos toquecitos de Holanda y de Bélgica.
Pues Holanda ha recibido una noticia la peor posible, que es lo que le ha pasado al Barça. El Barça se lesiona a Frenkie de Jong. Sí. Y se pega el batacazo, porque es un jugador clave, y en Holanda lo mismo. O sea, Holanda es un jugador, yo creo que es el jugador fundamental y se ha quedado fuera. Así que lo veo muy complicado para Holanda. Y la otra me has dicho, ¿quién era?
Bélgica.
Pues
sin
Bélgica,
Courtois, recordemos, sin Courtois.
Sin Courtois. Courtois no, esa pelea con Tedesco y no, sí, no está en la selección. Vamos a ver Kevin De Bruyne, y yo creo que es la última gran oportunidad para la gran generación de Bélgica, que también es verdad que fueron semifinalistas de un Mundial. Yo tampoco, sinceramente tampoco.
Pero para mí fue muy decepcionante el último Mundial, el de Qatar, fue muy
decepcionante. Sí, sí. Nunca sabremos qué hubiera pasado si Lukaku no falla lo que falló aquel día último, sí, contra Croacia, que estaba a punto de clasificar el equipo, pero es verdad que bastante decepcionante, sí. Yo creo que Bélgica está un escalón por debajo, incluso para mí de España, en cuanto a juego, sí.
¿Qué opciones le das?
Pues pocas, muy pocas, no sé. Se puede hablar de un 5%, un 4% para ganar la Eurocopa, no, no mucho más. Yo creo que es que son muchas selecciones. O sea, hay un torneo como este, hay una cosa que es evidente, que Bélgica puede ganar a cualquiera. Bélgica le puede ganar a Inglaterra, a un día, o a Francia, o a Alemania, un día. Pero para ganar la Eurocopa tienes que hacer eso seguramente tres veces, ¿no? Cuartos, semis y la final. Y yo creo que eso solo lo pueden hacer Inglaterra, Francia, Alemania y quizá Portugal.
Oye, cierro con esta noticia. Sí. La revelación de la selección boliviana no podrá jugar la Copa América por no tener la autorización de sus padres.
Sí, este es un chico boliviano, se llama Moisés Paniagua, juega en Always Ready, que ha jugado la Copa Libertadores.
Sí.
La verdad es que ha causado cierta sensación, marcó algún gol en Copa Libertadores, Sporting Cristal le metió un gol, recuerdo. Pero claro, es tan joven que su padre no está en Bolivia. Y en Estados Unidos solo le permiten entrar, se juega en Estados Unidos la Copa América, como todo el mundo sabe,
¿sí?
Solo le permiten entrar si tiene autorización del padre. Y como el padre no puede firmar físicamente, porque no está en el país, pues no va a poder ir
Y no puede firmar a través de manera telemática o algo.
Pues no lo sé. Me imagino que el gobierno de Estados Unidos, eso ya hasta ahí no llego, pero desde luego no va a ir por eso. En principio no va a ir, vamos a ir.
Es como si no va Lamine Yamal con España, porque el padre de Lamine no le permite, no le vale la firma, madre mía.
Es raro, la verdad que es raro. Es verdad que no lo mismo entrar en Estados Unidos, ya sabes cómo es Estados Unidos ahora mismo con las restricciones, que entrar en Alemania, no tiene nada que ver. Pero bueno, lo cierto es que parece que no va a ir. Y eso es lo que hay. Por cierto, hablando de la Copa América muy rápido, Argentina le ganó 1-0 a Ecuador ayer en Chicago. estuvo bastante bien. Messi jugó solo un cuarto de hora, pero para mí, y ya hablaremos si quieres la semana que viene de la Copa América, estará poco de empezar, la gran favorita sigue siendo Argentina.
Lógico. Oye, pues nada, te queda un mes intenso por delante, Copa sí, América y Eurocopa, bonito. Así que la gente la gente nos ve por aquí y dice, bueno, ¿qué? ¿Y ahora vacaciones? Ahora vacaciones.
Sí, ahora no, al revés.
Ahora al revés, o sea, ahora tenemos más fútbol que nunca, fútbol todos los días, va a haber.
Sí, vamos a tener un mes muy intenso.
Y en el otro lado del charco. Julio, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana miércoles, otra vez a las 11:30, nos escuchamos, nos vemos, nos sentimos cerca en la radio. Ha sido un placer. Descansen, buenas noches, se quedan poniendo las calles.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.